Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Otra tarde de confusión y de lío. Estamos pendientes de la publicación en el BOE del estado de alarma que afectará a Madrid y a otras 8 ciudades más, sale Alcalá, para que entre en vigor ese estado de alarma que impide salir de esas ciudades. Claro, la confusión en las estaciones de autobuses y de trenes pues es grande.
Justificante, teníamos la tranquilidad, pero claro, siempre hemos tenido la incertidumbre de saber si nos iban a cerrar Madrid.
Incertidumbre es la palabra. El gobierno de Sánchez intenta tarde y mal evitar una fuga de los madrileños con motivo del puente de la Hispanidad del 12 de octubre. Esto es muy fatigoso. Es muy fatigoso distinguir los hechos de las interpretaciones de políticos empeñados en no salir nunca de una trinchera infinita. Es fatigoso cuando estamos batallando con una segunda ola del virus que deja muchas víctimas y cuando afrontamos una crisis económica desconocida. Es fatigoso distinguir los hechos de las interpretaciones, pero es necesario porque si no prevalece la confusión y prevalecen las versiones infantilizantes de políticos para convencidos de antemano. Y como no queremos que prevalezcan esas versiones, tenemos que intentar distinguir interpretaciones y hechos. Es necesario. Ninguna de las dos partes tiene pase alguno. El gobierno de Sánchez, después de sucesivas chapuzas, ha decretado un cierre de Madrid sin voluntad alguna de acuerdo y con el objetivo claro de hacerle daño al Partido Popular, con la que está cayendo. El gobierno de Madrid, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ha querido llevar más allá de lo razonable el pulso a Sánchez con intenciones partidistas. No se salva ninguna de las dos partes. Tras aprobar en un Consejo de Ministros extraordinario el estado de alarma para impedir la salida de Madrid, el ministro Illa ha explicado una versión de lo sucedido con estas palabras.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, en una segunda conversación telefónica, le dijo al presidente que necesitaba tiempo, hasta hoy al mediodía. La presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid ha decidido no hacer nada.
Esta interpretación no se corresponde a los hechos. El gobierno ha decretado el estado de alarma no porque la Comunidad de Madrid haya decidido no hacer nada, sino porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumbó la orden del gobierno de Sánchez que cerraba Madrid. Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumbó esa orden porque en su momento Sánchez no hizo lo que había prometido, aprobar leyes necesarias para situaciones como las que está viviendo esta comunidad autónoma. Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tumbado esa orden porque el gobierno utilizó una cobertura legal inadecuada. El gobierno utilizó la ley del Sistema Nacional de Salud. Ya sé que meterse en leyes es pesado, pero si no nos metemos en las leyes, los políticos nos torean. Algunas comunidades autónomas han aprobado confinamientos perimetrales con otras leyes y no las han tumbado los tribunales. Chapuzas del gobierno Sánchez. El gobierno podría haber evitado el estado de alarma probablemente utilizando otras leyes. Hemos llegado hasta aquí porque Sánchez no ha hecho sus deberes, porque Sánchez fue derrotado por los tribunales y muy probablemente, seguramente, porque Sánchez ha querido dar un golpe de fuerza contra la comunidad autónoma que es el emblema del PP. Y hemos llegado hasta aquí también porque el gobierno del PP, Ayuso, ha ido más allá de lo razonable en su batalla política contra Sánchez. Esto no es la invasión de los Sudetes con la que comenzó la Segunda Guerra Mundial. Ceder es ganar, sobre todo, credibilidad. Nadie va a sacar partido, ni unos ni otros, de una batalla con vidas en juego. Ayer Ayuso pidió a los madrileños que no se fueran de puente.
Pedimos a los madrileños nuevamente no salir de Madrid y seguir...
Si Ayuso pidió ayer a los madrileños que no salieran de Madrid es porque reconoce que la mejora de los datos en la Comunidad de Madrid requiere soluciones. Si lo pidió ayer es porque reconoce implícitamente que el confinamiento de ciertas zonas sanitarias, como defiende su gobierno, no es suficiente. Y luego está el tristísimo y abochornante espectáculo de las últimas horas. Sánchez ha querido cerrar antes de las 3 de la tarde y ha hablado por teléfono con Ayuso cuando ya estaba en marcha el Consejo de Ministros. Calvo dice que la había llamado antes. El gobierno dice que le dio 3 opciones. La comunidad autónoma dice que no le dio ninguna opción. Y así unos y otros echándose la pelota. Sánchez diciendo que Ayuso no ha querido dialogar y Ayuso queriendo ganar tiempo. Versiones, ya digo, infantilizantes para convencidos de antemano. Es fatigoso, pero hay que hacer este trabajo. Ni unos ni otros se salvan. hay gente muriendo, el virus no está contenido, es bochornoso el espectáculo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Pues te lo estamos contando. La ciudad de Madrid y otras 8 localidades, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz, volverán a estar confinadas en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado la decisión tomada hoy por el Gobierno. Son las mismas restricciones que estaban vigentes antes de que las echara abajo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que nos explica y nos recuerda Ricardo Rodríguez.
Este estado de alarma está concebido para dar una cobertura legal firme a las medidas que llevan en vigor una semana y que implican la limitación de la movilidad en la capital de España y ahora mismo en otros 8 municipios de la región: Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón. Ha salido de la lista Alcalá de Henares por su mejoría. Ni se puede entrar o salir, salvo que se justifique adecuadamente. Los desplazamientos permitidos siguen incluyendo acudir al trabajo o a centros sanitarios, cursar estudios o solventar gestiones requeridas urgentes, asistir a mayores, menores o dependientes. En las 9 localidades, además, siguen imperando las restricciones de aforo y horarios en servicios abiertos al público ya conocidos, con la no admisión de clientes en la hostelería a partir de las 10 de la noche y cierre a las 11.
Y 7.000 agentes de policía y guardia civil controlarán que se cumpla el confinamiento junto a los agentes de la policía local de las 8 localidades afectadas. Juan Baño.
El despliegue policial ha sido inmediato, tan inmediato que los policías y guardias civiles ya están a estas horas operativos en diferentes puntos de las 9 ciudades afectadas cuando aún no se ha publicado la norma en el BOE, lo anunciaba el ministro del Interior.
Se van a establecer controles en diferentes puntos de salida y acceso de la red viaria de los municipios afectados por el Real Decreto de Alarma, así como en las principales infraestructuras de transporte colectivo.
¿Quiere esto decir que hasta que no se publique en el estado de alarma en el BOE no podrán sancionar, pero sí requerir información sobre las razones del desplazamiento, si está debidamente justificado, e informar? Controles en estaciones de tren como Atocha, terminales de Barajas como A4 o puntos de las carreteras próximas a Madrid están en este momento, por ejemplo, con despliegue de Policía Nacional, también Guardia Civil está desplegada en radiales, carreteras nacionales de salida de Madrid y vías interurbanas. En caso de no ser suficiente la documentación que aporte el conductor, el agente le indicará que debe devolver a casa. La persistencia u otras artes pueden llevar a la sanción.
Y son restricciones que llegan justo antes del largo fin de semana que tenemos por delante, ya que el lunes es fiesta en toda España. Vamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cuál es la situación a esta hora. Mónica Sáez.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid estamos pendientes de un accidente que está congestionando el tráfico de entrada a la capital por la A4 a su paso por Pinto. Otro accidente congestiona en este caso la salida por la A42 en Getafe y también genera retenciones en sentido entrada a la capital. Más dificultades en este caso en la salida por esa misma A4 a su paso por Getafe. En el resto de carreteras de Madrid hasta ahora el tráfico es fluido. Eso sí, estamos pendientes también de más accidentes en otras provincias, uno en Tarragona, en la AP7 en Roda de Berá, sentido Valencia, otro en Málaga, en la A7 en Fuengirola, sentido a la capital malagueña, y también otro accidente congestiona esa misma A7 en San Pedro de Alcántara, también hacia Málaga. En Barcelona, dificultades de salida por la C58 en Sabadell, y también congestionada la AP7 en Mollet y Barberá del Vallès, sentido Tarragona, y la C17 en Parés del Vallès, en ambos sentidos. En Murcia, tráfico intenso en la A7 en Espinardo, en ambas direcciones, y en Granada, en la A4 en Albolo y Maracena, sentido Motril, y también dificultades de entrada a Sevilla por la A4 en Bellavista y A49 en Camas.
Y en los deportes, Nadal busca la final del Roland Garros. Luis Millán.
Desde hace una hora está jugando el español ante el argentino Suárez las semifinales en París. Ángel García, enviado especial, ¿cómo le está yendo a Rafa?
Yo sé que lo habéis hecho a propósito porque no hay mejor momento para conectar con esta Felisa Trier. Don Rafael Nadal Parera acaba de llevarse ahora mismo el primer set ante Diego Schwartzman por 6-3. Ha costado, hemos sufrido, puntos largos, intercambios eternos. Pero don Rafael Nadal Parera está jugando bastante bien al tenis. Le falta mejorar un poquito el saque y se ha llevado este primer set ante Diego Schwartzman. Nos quedan dos más y Rafa Nadal estará en su 13ª final de Roland Garros. Si quieren oír punto a punto todo lo que hace Rafa Nadal en París, ya saben que en tiempo de juego se lo contamos.
En fútbol ha hablado el seleccionador de España antes del partido de mañana ante Suiza. Ha dicho Luis Enrique que están todos disponibles para este encuentro, que es difícil encontrar un perfil como el de Adama Traoré y que este bloque no lo cambiaría por un delantero estrella.
Yo prefiero lo que tengo a tener un jugador de 30 goles y que me condicione todo el aspecto defensivo y todo lo que trabajamos en la selección. O sea que yo estoy encantado.
También han comenzado las semifinales de la Final Four de la Champions de Fútbol Sala en Barcelona. Juan Arias, turno en la primera semifinal para el Pozo Murcia.
14 minutos, 40 segundos para llegar al descanso. Pozo 0, Tiumen 0. Tiumen es el campeón ruso. Esa es la primera semifinal. La segunda, a las 9, va a enfrentar al Barça con el KPRF, el equipo del Partido Comunista Ruso.
Y en baloncesto esta tarde, dos partidos de la Euroliga a las 7. Estrella Roja Baskonia y Zenit Barcelona.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 26 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. En las carreteras tenemos varios accidentes, uno de salida en la 42 en Getafe, que genera retenciones también de entrada, otro sentido Madrid en la 4 en Pinto y el último en la M40 en el barrio de la Fortuna sentido A4, que genera 8 kilómetros de retenciones. En este último ha resultado herido grave un motorista al chocar contra un camión de pequeñas dimensiones. El Suma 112 ha trasladado al herido con una pierna totalmente destrozada al Hospital de La Paz. Además de los accidentes, hasta ahora hay tráfico denso de salida por la A4 en Pinto y en la M50 en Getafe hacia la A42 en Majadahonda y Boadilla, dirección A5, y en Las Rozas hacia la A6. Y a partir de hoy los coches con distintivo C y con más ocupantes en el coche no pueden atravesar Madrid Central. Escuchas la tarde de COPE.
Madrid en estado de alarma, o lo estará, porque seguimos pendiente del BOE, que todavía no publica la nueva norma para el confinamiento de Madrid capital y de otros 8 municipios de la comunidad. Ramón García Pellegrín, nuestro compañero, lleva en Atocha toda la mañana. Hola Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
Ante el desconcierto de tantos madrileños que no saben si pueden coger un tren o no pueden cogerlo, si han podido hacerlo esta mañana y si lo pueden hacer a esta hora. Ramón, ¿qué dicen las personas que están ahora mismo en Atocha?
Bueno, ante el desconcierto, aquí en el control de seguridad del AVE, lo que hay ahora sí es un ambiente de escapada total, ambiente casi de estampida. Largas colas para acceder al AVE. En la última hora han pasado por aquí centenares de viajeros, probablemente más gente que en toda la mañana, que ha sido bastante tranquila. Los próximos trenes AVE tienen por destino Cádiz, Figueras, Málaga, Alicante, Sevilla o Barcelona. Destinos muy apetecibles seguramente para pasar el puente. Por ejemplo, hemos hablado hoy con Marta, que es valenciana, vive en Madrid, estudia en Madrid, estudia ingeniería aquí en una universidad madrileña y nos decía, le preguntábamos si no tenía algún reparo a ir a ver a su familia por si podía propagar el virus y nos decía que, hombre, tenía cierto resquemor, pero aún así se arriesgaba.
Sí, a ver, siempre está el miedo, pero con precaución y todo no habrá problema, no esperemos.
Esperemos que no haya problema, nos decía Marta. Eugenia es una estudiante de Valencia que estudia en la Universidad de Navarra y estudia medicina. Dice que está muy concienciada, que se ha hecho PCR y que por eso puede ir a ver a su familia hasta Valencia. Vamos a escucharla.
Tiene muchas veces recordando y todo el mundo está muy cautivo, ¿no? Cada vez que hay un contacto estrecho que después han resultado todos negativos, me echo la PCR y al final nada.
Ramón, y la policía ya desplegada en esa estación de Atocha, no sé si informando, si pidiendo ya documentación a los viajeros, ¿qué está haciendo?
De momento, sobre todo, Pilar, haciendo acto de presencia, dejándose ver por aquí. Hay ya un gran despliegue policial. En un momento se han juntado incluso 10 efectivos de la Policía Nacional con sus chalecos antibala. También, si hay alguna duda, pues la resuelven, hablan con la gente, pero de momento no piden ningún tipo de documentación ni justificante a los viajeros, pues seguramente estarán esperando, como todo el mundo, ¿no?, a que entre en vigor el decreto del estado de alarma para Madrid para los próximos 15 días.
Las 4 y 14 minutos, hora menos en Canarias, y así estamos, esperando el BOE. Gracias, Ramón.
Gracias, un abrazo.
My brain is turning and my head is hurting.
Esta es la historia de un desencuentro político capaz de generar el caos y la confusión en los ciudadanos que pretendían proteger. La representación, yo creo que más cruda, del antidiálogo en tres semanas. ¿Te acuerdas? 21 de septiembre, reunión rimbombante entre Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez en la sede de la comunidad, la ya famosa reunión de las banderas. Se crea el grupo COVID-19 para dialogar sobre las medidas más necesarias para controlar la pandemia. Solo 4 días después vuelve el enfrentamiento. Madrid sigue optando por medidas restrictivas por zonas sanitarias, pero el ministro Illa pide medidas más duras. Se produce entonces un hecho insólito. Rueda de prensa de Antonio Zapatero, viceconsejero de la Comunidad de Madrid, para explicar las nuevas restricciones que Salvador Illa contraprograma a la misma hora para constatar su disconformidad. 30 de septiembre, reunión del Consejo Interterritorial de Salud. No hay consenso entre comunidades, pero por mayoría se deciden 3 criterios básicos para confinar. Ciudades de más de 100.000 habitantes y una incidencia superior a 500 casos de coronavirus, una positividad del 10% en pruebas PCR y una ocupación en UCI superior al 35%. Madrid, y en aquel momento otras 9 localidades, madrileñas también de la comunidad, cumplen todos los requisitos. 1 de octubre, publicación en el BOE de la ley ministerial de obligado cumplimiento. El ministro Illa insta a Madrid a cumplirla. La comunidad lo publica el viernes día 2 de octubre y entra en vigor, aunque recurre a la Audiencia Nacional. Esa noche entra en vigor el confinamiento perimetral para casi 5 millones de ciudadanos, sin multas, pendiente de la ratificación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ayer, el TSJM tumba la orden por basarse en una ley que no permite limitar derechos fundamentales. Siguiente capítulo. Díaz Ayuso aboga de nuevo por el diálogo con el Gobierno, aunque pronuncia unas palabras inquietantes. No hay nada más dialogante y dialogado que la ley. Son los tribunales el verdadero diálogo. Y a partir de aquí, ultimátum de Pedro Sánchez. O la comunidad habilita medidas para apoyar la restricción perimetral o se aplica el estado de alarma. Y aquí estamos, con este estado de alarma, pero que todavía no ha sido publicado en el BOE. Ante la crisis sanitaria, económica y social más grave de las últimas décadas, podemos constatar, después de este relato y lo que ha pasado esta mañana también, que el diálogo político ha muerto, queda pisoteado el valor del diálogo, no vale para nuestros políticos. ¿Cómo salvar entonces el diálogo entre nosotros, entre los ciudadanos? Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Qué nos queda a los ciudadanos ante este ejercicio del antidiálogo?
Bueno, siempre tenemos cosas que hacer, ¿no? Pero lo primero que quizá cabe constatar es que sí, parece que se demuestra que nuestros políticos realmente no están por esa labor. Sobre todo, no están por algo que, mira, quienes tienen o tenemos, lo puedo decir en primera persona, alguna experiencia de negociaciones, saben o sabemos que los acuerdos, los diálogos que conducen a acuerdos, porque los otros diálogos son estériles, siempre se movilizan en torno a aproximaciones, a maniobras de reducción de la diferencia, ¿no? Esas maniobras no las hemos visto en ningún momento aquí, diría que por ninguna de las dos partes, con lo que me parece que la voluntad de cualquiera de las dos partes de llegar realmente a acuerdos o de que ese diálogo fuera fructífero, pues era verdaderamente pequeña, ¿no? Y lo malo es el mensaje que se traslada. Yo el mensaje que siento que traslada esta situación a muchos ciudadanos es de una cierta deslegitimación, porque claro, si las administraciones competentes hubieran llegado a un acuerdo, pues eso tendría una gran legitimidad, sobre todo cuando hablamos de medidas restrictivas de derechos, ¿no? Cuando hablamos de medidas restrictivas de derechos que no tienen ese acuerdo, pues es fácil deslegitimarlas, ¿no? Pues unos deslegitimarán las medidas restrictivas que proponía la comunidad por insuficientes y otros deslegitimarán las que finalmente ha impuesto el gobierno por excesivas. Pero al final el resultado es que cuando un policía para en la calle a un ciudadano, pues dependerá de si es partidario del gobierno central o si es partidario del gobierno autonómico. Si es el primero el caso, pues bueno, aceptará la restricción y si no, pues sentirá que en cierto modo le están avasallando, ¿no? Esto realmente es un fracaso de nuestro sistema. ¿Para qué vamos a andarnos con paños calientes, ¿no? Y quizá lo que nos queda, pues es a los ciudadanos, que creo que todos constatamos que Madrid, los madrileños, quiero decir, y lo podemos decir también en primera persona tú y yo, que residimos aquí, ¿no? Que constatamos que Madrid está en una situación que no es una buena situación. Bueno, pues tratar de acatar lo que tenemos, que en este momento es el estado de alarma que ha impuesto el gobierno central. Y bueno, aparte de no hacerles más difícil el trabajo a quienes lo tienen que exigir, pues aplicarnos la mayor prudencia posible que nos podamos pedir como individuos, porque está claro que las administraciones que debían imponérnosla de una manera sólida y verdaderamente legítima, pues han fracasado.
Pues se lo voy a preguntar también a Jesús Zamora Bonilla, decano de la Facultad de Filosofía de la UNED y catedrático de Filosofía de la Ciencia. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar y Lorenzo.
¿Hasta qué punto este fracaso del diálogo político se traslada a una desconfianza del propio ciudadano para tender puentes incluso con los demás, ¿no? En tantos ámbitos de la vida que tan necesarios son.
Pues yo me temo que en gran parte hay una cierta responsabilidad de los ciudadanos, ¿no? Aquí, porque al fin y al cabo los políticos, sí, es su obligación dialogar, por supuesto, tienen que dialogar, pero yo creo que una razón por la cual el diálogo en política es tan difícil ahora es porque los ciudadanos pues no estamos muy a favor del diálogo últimamente, y cada uno se aferra a su ideología y considera que el oponente no es un oponente, sino que es un enemigo y que es alguien totalmente inmoral y que no tiene ninguna legitimidad para estar donde está. Y esta falta de diálogo en el nivel de los ciudadanos, por así decir, yo creo que es el que está produciendo que en los últimos tiempos, ojo, no solo en España, en muchos países, y de hecho en España posiblemente esto ha llegado más tarde, en muchos países la política haya tendido, en vez de a dirigirse hacia los ciudadanos más abiertos al diálogo, más abiertos a aceptar los puntos de vista de otras personas, pues los políticos que tenemos están más pendientes de hacer gestos para aquellos ciudadanos que no quieren dialogar, que lo que quieren es que se les reafirme que el del otro partido, el que está enfrente, no es simplemente alguien con quien dialogar, sino que es un enemigo al que vencer. Y entonces yo creo que sí que es muy importante, y es algo que desde los medios de comunicación pues es absolutamente necesario hacer, porque no lo va a hacer nadie más si no se hace desde los medios de comunicación, es convencer a los ciudadanos de que tenemos que dejar de ser así, tenemos que dejar de considerar enemigos a nuestros conciudadanos, ¿no?
Pero entonces, ¿tú crees que esta polarización de la que al fin y al cabo nos estás hablando o me estás hablando, parte de los propios ciudadanos más que al revés? Es decir, que no son los comportamientos de nuestros políticos, que podrían, creo yo, no ser precisamente ejemplarizantes, los que están provocando esa división y ese empecinamiento, que cada uno sigue a los suyos y ya está y no quiere saber nada más.
Pues, hombre, en este tipo de cuestiones es muy difícil decir, bueno, pues el 100% de la causalidad corresponde a tal agente, ¿no? Pero yo creo que no tenemos que subestimar el poder que tiene aquí la opinión pública en el sentido de la suma de todas las opiniones de la gente. Esto me recuerda mucho a una discusión que había posiblemente más antes que ahora, pero yo, bueno, ahora también, sobre si la publicidad nos hace ser más consumista. La publicidad, quiero decir, pues sexista, por ejemplo, o la que fomenta las bebidas alcohólicas. Pues, bueno, la gente es así porque ve publicidad que fomenta ese tipo de actitudes, o más bien las empresas hacen ese tipo de publicidad porque saben que hay una gran parte de la población que la va a aceptar y va a consumir lo que les propone ese tipo de publicidad. Pues en este caso yo creo que los políticos han ido cambiando a lo largo de los años. Por supuesto, también tienen su parte de responsabilidad, claro, las últimas generaciones de políticos que nos han llevado hasta aquí. Últimas, quiero decir, pues quizá desde hace 30 años a esta parte, ¿no? Pero tienen también su responsabilidad el hecho de que los ciudadanos demandan este tipo de mensaje y hacen más caso y se movilizan más cuando hay políticos que lo que intentan es deslegitimar al adversario que hacer caso a los políticos pues más moderados, con un discurso más conciliador, etcétera, etcétera, ¿no? Así que yo creo que los ciudadanos también un poquito nos lo teníamos que hacer mirar.
Pues desde luego un interesante punto también para la reflexión el que planteas, Jesús Zamora Bonilla. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Lorenzo, ¿aceptamos, no sé, esta responsabilidad o culpa compartida, diría yo?
Sí, yo estoy muy de acuerdo con el profesor porque en realidad esto es una especie de círculo vicioso o de fenómeno retroalimentado, ¿no? Sería difícil que ciertos liderazgos muy divisivos, muy despectivos del discrepante fueran exitosos y no solo en España, porque este es un fenómeno que podemos observar en otros muchos países, ¿no? No hay más que fijarse en la campaña norteamericana, estadounidense, perdón, en estos momentos, ¿no? Sería muy difícil que esos liderazgos fueran exitosos como son, es decir, condujeran a victorias en las urnas y acceder a gobiernos si no hubiera una ciudadanía predispuesta, ¿no? Y si no hubiera una sociedad que en cierto modo, no solo en España, insisto, también en otras, está alimentando, está primando y está favoreciendo esa percepción del discrepante no como un conciudadano con el que se plantea la dificultad de llegar a un arreglo, sino como un enemigo al que lo que corresponde es abatir, ¿no? Por el mecanismo que cada uno tenga disponible, ¿no? Y esa dinámica está en nuestra sociedad, está en otras muchas, y yo llamaría la atención sobre ciertos factores que son propios de este siglo, que creo que coadyuvan en esa dinámica, ¿no? Por ejemplo, la deriva que han tomado las redes sociales, ¿no? Las redes sociales empezaron siendo un espacio de encuentro con la familia y con los amigos del cole para compartir fotos, o eso nos decían, ¿no? Y ahora, pues lo que se ha convertido es en cacerías permanentes, ¿no? Con armas de grueso calibre. Y probablemente esas herramientas sociales que hemos generado y que tan antisociales se están demostrando, pues también alimenten ese fenómeno. Y no nos engañemos, una red social no funciona solo por los 500 políticos que están metidos ahí, sino por los cientos de miles de ciudadanos que están volcando su odio día a día y minuto a minuto, ¿no?
Interesantísima reflexión esa también de las redes sociales, que nos haremos seguramente más programas. Oye, Lorenzo, por cierto, tu última mirada de hoy, no sé si entre perpleja y sorprendida, tiene que ver con la evolución de la pandemia en Brasil.
Sí, mira, y además esa evolución me ha conducido a otro desconcierto suplementario, ¿no? Y ya nos disculparán los oyentes, ¿no? Por ponerles más desconcierto más encima desconcierto de la mesa, ¿no? O sea, resulta que Brasil, que es un país cuyo líder ha demostrado un desprecio casi temerario, ¿no? De la razón y del conocimiento en la gestión de la pandemia, resulta que ahora está volviendo, por lo visto, a la vida normal, leía esta mañana, y los casos están bajando. Es decir, que dentro de nada veremos a Bolsonaro vendiendo que su búsqueda de la inmunidad de rebaño, pues será lo suyo y que todos los demás hemos hecho tonterías, ¿no? Lo que sería realmente un resultado muy, muy paradójico, ¿no? Pero eso me conduce a otra par de noticias que leía, una, bueno, que la hemos leído todos, ¿no? Que el FMI ahora dice que los confinamientos duros son mejores para la economía, ¿no? Contra lo que decían cientos y decenas de gurús. Y también ayer había una carta, por otra parte, de expertos sanitarios que decían que los confinamientos, desde el punto de vista sanitario, el FMI hablaba desde el punto de vista económico, eran una solución nefasta, ¿no? Y que había que optar por otras medidas. Bueno, al final estamos tan informados y tenemos tanta información de tantos lugares del mundo, de tantas visiones de la realidad, que eso, lejos de ofrecernos alguna paz o alguna serenidad en el análisis, lo que aumenta es sistemáticamente nuestro desconcierto, ¿no? Vivimos comprobando cómo nuestro desconcierto cada día puede ser mayor que el anterior.
Intentamos luchar contra eso, pero es verdad, no siempre es posible. Lorenzo, gracias. Hasta el lunes.
Hasta el lunes, Pilar. Un abrazo.
Buscando certezas, me voy a quedar yo con Iberdrola. Elena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Si estás pensando en ahorrar en tu factura de la luz, y me imagino que querrás, piensa en ahorrar a lo grande. Pásate al modo ahorro de Iberdrola. Cámbiate a Smart Solar y empieza a ahorrar hasta un 70% en tu factura. Y lo haces generando tu propia energía limpia y en tu propia casa. Y además sin tener que preocuparte de nada, porque Iberdrola precisamente se ocupa de todo. Te hace un estudio personalizado, te instala los paneles solares y todo con una financiación a tu medida. Así que infórmate en iberdrola.es o llamando ya al 900 24 24 24. Pásate al modo ahorro de Iberdrola, es empresa colaboradora del programa Universo Mujer. A mí me vale cualquier
excusa. Rosa Rosado decía que este fin de semana se iba a dar a la comida y especialmente a las tapas. Tenemos tapa ganadora de ensaladilla, es la del restaurante malagueño Chinchín Puerto, de Puerto de Caleta de Vélez. Ha ganado el tercer campeonato nacional de ensaladilla rusa. Bueno, la ensaladilla rusa que nos gusta, pero también otras tapas, Fernando. ¿Qué dicen los oyentes?
¿Qué dice?
Bueno, pues hay gente muy artista elaborando tapas. Mire, escuchar.
Buenas tardes, gente. Vámonos de tapas, pues. Yo en casa particularmente no soy de tapas, las cosas como son. Pero en casa hacemos una con una tosta de pan tostado, tomate muy finito con un poquito de cebolleta y lo colocamos encima y luego ponemos unos filetes de sardina ahumada que hay, les gusta mucho. Y otra que yo creo es más clásica es el huevo de codorniz con aceitunas, dos aceitunas y una guindilla. Yo en casa las tenemos caseras, pequeñas y no pican. También les gusta muchísimo. Buen fin de semana.
Bueno, igualmente.
La primera me parece estupenda, la segunda sí. También. Pero la
y son
primera
fáciles,
es,
no son complicadas, sí, está sí, bien.
Ahora se lleva mucho un pan negro, un poquito de aguacate con pimienta y un poquito de aceite de oliva.
¿Ese pan negro es de centeno?
Sí, pues, ¿hay algún bueno problema?
No, es el que yo uso. Yo bien, como pan de centeno, por eso, como has dicho, negro.
El pan de centeno está muy bueno, pero es caro. El problema es que es un poquito caro, sí.
Bueno, más caro que un pan normal, pero bueno, tampoco mucho. Hay que saber buscarlo donde te lo hacen bien, gente, con masa madre y eso.
Que, hay gente que le habla del pan oscurito y te dice que de qué estás hablando, porque raya se ha acabado. O sea, quiere
está
decir
bueno,
que el
hay
pan,
que probarlo.
Sí, no, pero está asociado el pan negro a ciertos momentos en los que no se podía hacer pan blanco. Todavía hay gente que tiene memoria de eso, ¿eh?
Ya.
Ahora triunfa el pan negro, como dices tú, y bueno, todo tipo de panes, con semillas,
con nueces,
supuesto, de todo.
Buenísimos.
De todo.
Sí. Bueno, nos vamos a León.
Buenas tardes, soy María. Suelo pedir de tapa encurtidos, porque el resto suele ser bastante calórico, pero por aquí, por León, suelen dar tostas con morcilla de León, que está buenísimo, y en muchos sitios dan también chichas con huevo frito, con patatas fritas. Y es una tapa que también tiene mucho éxito.
Claro,
un saludo.
Normal.
Todo muy ligero.
Oye, pero vosotras que sabéis mucho de nutrición, los encurtidos no son, como ha dicho la oyente, calóricos.
Hombre, pero, yo creo que son menos calóricos, ¿no? Hombre, menos calóricos que la morcilla, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Pero por ejemplo la aceituna, que siempre que tiene mala fama, pero si tiene algo de grasas es bueno. Es decir, tú lo que te metes en el cuerpo es bueno, no es una cosa mala.
Sí, que no tiene grasa mala, es grasa buena.
Tiene
por
menos calorías
fácilmente.
Que un fruto seco, que cualquier otra cosa, pero además lo que tiene es bueno, que lo necesita el cuerpo.
Las chicas de la tarde son nutricionistas consumadas.
Lo que están es muy ricas, a mí me encantan los encurtidos, las aceitunas especialmente.
A mí igual.
Bueno, tapas, queremos las tuyas, que nos hagas sugerencias, que nos des tu receta en el 607-1506. 02.
Se para el tiempo si te acercas, la vida eterna se hace corta.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Estamos haciendo la linterna en la calle, haciendo radio en directo desde el kilómetro cero de la Puerta del Sol. Muy en breve, dentro de exactamente una hora, entrarán en vigor las medidas.
Pues sí, la verdad es que es una pena ver la Puerta del Sol sin nadie.
¿Cómo estáis consiguiendo aguantar los hosteleros?
Con mucho esfuerzo.
Arturo, junto con su hermano, son la sexta generación que lleva este negocio y admite que sin turismo, claro, les cuesta sobrevivir.
El frío siempre se vende menos, pero es que vamos a vender menos que menos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea. En Cepsa queremos ayudarte a ahorrar. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes conseguir 3 euros de descuento para tus próximas compras en tienda o carburante. Ven a Cepsa y llévate 3 euros de descuento. Infórmate en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Alarma conectada.
Tenía razón mi hermano con lo de la alarma. Vivimos más tranquilos desde que la tenemos. Y ya no solo porque la dejamos conectada cuando salimos de casa, es que también la ponemos por la noche mientras dormimos. La verdad es que da mucha tranquilidad irse a dormir sabiendo que estás protegido.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Toda la corsetería, lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? En la Semana de la Lencería del Corte Inglés tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Playtex, Gemma, Dean y muchos más con un 25% de descuento hasta el 11 de octubre en el Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Cepsa queremos ayudarte a ahorrar. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes conseguir 3 euros de descuento para tus próximas compras en tienda o carburante. Ven a Cepsa y llévate 3 euros de descuento. Infórmate en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Cuando buscas ahorrar en tu conexión, te pueden ofrecer precios muy tentadores. Precios que a los 3 meses suben. Tranquilo, porque en Yastel nuestros precios son definitivos. Fibra y 20 gigas por $39.95. Precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Más info en yastel.com. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia. Te van a encantar. Para que te sientas cómoda con lo que eres, Fluchos. Comodidad absoluta.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta semana le estamos haciendo trabajar de forma extra, trabajos casi forzados a Carlos Vidal, pero es que necesitamos al profesor Vidal. Buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes.
Bueno, sí, antes... Sí. Antes de entrar en valoraciones, vamos a ver si conseguimos entender en qué momento estamos. Estamos pendientes de la publicación en el BOE de un estado de alarma solo para Madrid. ¿Esto estaba previsto, la posibilidad de un estado de alarma solo para una comunidad autónoma?
Sí, la ley prevé no solamente eso, sino que prevé lo que realmente se va a dar, que es que se va a dar en una parte del territorio de la Comunidad de Madrid. Ni siquiera es toda la comunidad, sino que son los municipios que superan esos umbrales que ha fijado el Ministerio de Sanidad. Por lo tanto, sí, se puede declarar estado de alarma en todo o en una parte del territorio de una comunidad, estrictamente hablando. Ya, y en ese caso, la ley prevé incluso que pueda haber, como autoridad delegada, sea el presidente de la comunidad autónoma, cosa que me da la impresión de que no va a ser.
Parece
así
que no va por ahí, sí.
Ocasión.
Oye, vamos a ver, y esto tiene la misma regulación que los estados de alarma que hemos conocido, es decir, hay que convalidar el decreto cada 15 días.
Bueno, a ver, si se prolonga más de 15 días, tiene que ser el Congreso el que lo prorrogue. En realidad no es una convalidación, sino que es la autorización para prorrogarlo. Ajá. No es como un decreto ley que se convalida. De hecho, este decreto he oído algunas personas que hablan de decreto ley. No, es un decreto. Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional ha dicho que tiene fuerza de ley. Entonces, este decreto, en los primeros 15 días, digamos que es una competencia gubernamental. A partir de ahí, el Gobierno no puede prorrogarlo si no tiene autorización del Parlamento. Y además, el Parlamento, en ese caso, puede modificar las condiciones que el Gobierno fije en el texto que envía el Congreso para su autorización.
El Gobierno de Sánchez creía conveniente, bueno, impedir la salida de Madrid y otras ciudades.
Sí.
¿Se podría haber recurrido a otra fórmula? La ley del Sistema Nacional de Salud, que fue la invocada en la orden del Ministerio, la tumbó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Pero otras comunidades autónomas han recurrido a otra normativa, por ejemplo, la Ley Orgánica de Medidas Especiales de la Salud Pública y la Ley General de Sanidad. ¿Podría haber recurrido a esta fórmula el Gobierno sin tener que utilizar, porque un estado de alarma es artillería pesada? ¿Podría haber hecho
lo
esto?
Que pasa... pero no el gobierno central. O sea, podría haberlo hecho el gobierno autonómico. Y el gobierno central, cuando manda la orden comunicada del ministro de Sanidad a la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿sí?, solo hace mención a la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Lo digo ya, porque ha habido quien ya ha empezado a echar la culpa a la Comunidad de Madrid por no haber hecho mención. No, yo creo que la Comunidad de Madrid simplemente ha dado traslado del contenido de la orden comunicada del ministro al propio boletín de la Comunidad de Madrid.
Sí. Con una la pregunta que yo te hago es otra, Carlos. Sí. Todavía había un plan B antes de llegar al estado de alarma. Si no, se podría haber utilizado una orden del Ministerio de Salud, pero bien hecha, no como la que de Sanidad, no, pero bien hecha, sí, no como la anterior.
Claro, yo creo que se podía haber hecho. Lo que pasa es que para haberlo hecho se necesitaba el concurso de dos voluntades, la del Gobierno Central y la de la Comunidad de Madrid, porque al final quien tiene la competencia en el marco ordinario constitucional es la comunidad. El estado de alarma lo que permite es alterar de alguna manera el orden competencial, y claramente hay una injerencia que puede ser legal o no, según digan los tribunales, porque en este caso quien está ejerciendo la competencia es el gobierno central, cuando realmente las competencias en materia sanitaria son del gobierno autonómico. Eso ya será un tema que la Comunidad de Madrid tendrá que evaluar. Si
se hubieran puesto de acuerdo, se podría haber hecho esto, pero como
claro,
no se ha puesto de acuerdo, ya.
Es un problema formal, Fernando. O sea, a ver, bueno, porque...
Dime.
Sí, ¿por qué Castilla y León sí que lo ha autorizado? Es que hay quien dice, es que el TSJ, ¿qué pasa? Que primero, hay un problema de que la legislación en la que se basan para hacer estas cosas, como ya hemos hablado tú y yo muchas veces, sí, no es suficientemente detallada y contundente. Hoy he oído al ministro Illa que le preguntaban esa modificación que prometía Carmen Calvo en junio y que luego no hicieron, y él ha dicho que sí que ya han hecho. Bueno, han hecho dos retoques de dos leyes que no son suficientes. Entonces, ¿eso qué pasa? Como la ley no es suficientemente detallada, los jueces pueden interpretar una cosa u otra en función de cada lugar.
O sea, que hemos llegado hasta aquí, desde el punto de vista jurídico, porque las tareas pendientes que tenía el gobierno, que además prometió en mayo, no solo en junio, antes, sí, cuando pactó con Ciudadanos, no las ha cumplido las promesas.
Exacto. Y entonces, claro, ese es un problema. Pero y luego el segundo problema es que si en la orden que manda el ministro de Sanidad no hace ninguna mención a por qué se toman esas medidas y con fundamento en qué títulos competenciales y no hace mención a esa ley orgánica de medidas de salud pública, pues entonces el Tribunal Superior de Justicia dice, oiga, es que a mí la ley Sistema Nacional de Salud no me resulta suficiente. Que la Comunidad de Madrid podría haber complementado...
Este es un debate de ayer. Si es que esto va tan rápido que es que ya estamos en el estado de alarma y ya estamos en otro estado.
Está claro, pero yo creo que el estado de alarma es una herramienta exagerada para lo que se está pretendiendo.
Jurídicamente exagerada. Vamos a ver.
Fernando, permíteme una cosa. Y sobre todo a mí me parece que esto tiene un peligro, ¿sí?, que es el precedente que crea. Porque los Tribunales Superiores de Justicia estaban muy dudosos hasta ahora a la hora de avalar las órdenes de cada comunidad autónoma.
Sí.
Una vez que el Tribunal Superior de Justicia ve que el gobierno ya ha utilizado el estado de alarma, sí, puede ser que a partir de ahora los TSJ digan, oiga, el instrumento más adecuado es el estado de alarma, así que yo esto no lo valido. O sea, esto es un riesgo, porque el precedente que se crea me parece es preocupante.
Es utilizar, digamos, munición muy pesada, porque se hace una limitación de libertades muy importante. ¿Esto es recurrible ante el Constitucional o cómo es esto?
Bueno, el decreto, puesto que tiene fuerza de ley, porque lo ha dicho el Tribunal Constitucional, solamente es recurrible mediante un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, y eso lo pueden hacer 50 diputados, 50 senadores, el presidente del gobierno, que evidentemente no lo va a hacer, y el defensor del pueblo. Y si no, en aplicación del decreto, si algún ciudadano impugna alguna orden concreta, por ejemplo una multa que le imponga a alguien, entonces se puede llegar a plantear una cuestión de constitucionalidad por parte de un juez.
Pero que de momento no hay una amenaza de que ningún tribunal pueda,
porque eso además tardaría. La única cuestión, y claro, la Comunidad de Madrid, ¿qué puede hacer? Pues nada, en principio nada. La única vía que yo veo de la Comunidad de Madrid es que si el decreto, que todavía no conocemos el texto exactamente,
no se ha publicado todavía.
Por eso. Entonces, si el decreto es similar a las medidas que estaban hasta ahora en marcha, yo creo que no plantea problemas competenciales, pero y si el decreto detallase más y se metiese en materia competencial de ámbito sanitario, que la comunidad entiende que es propia competencia y no del gobierno, yo creo que ahí se podría plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional. Este pero también tardaría en resolverse.
Ya. ¿Mm? O sea, de momento no hay una amenaza de que se suspenda. Este es todo el lío jurídico, el bosque jurídico. Ahora, tenemos un minuto para que nos hagas un análisis político. O sea, ¿ha pretendido el gobierno de Sánchez torcer la mano del gobierno de la Comunidad de Madrid? ¿La Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ido demasiado lejos en su voluntad de no someterse a lo que el gobierno de Sánchez ha querido aprobar?
Es difícil hacer una valoración desde fuera cuando no conocemos qué es lo que han hablado. El gobierno, cada uno está intentando ofrecer un relato diferente. A ver, la impresión que yo tengo desde fuera es que la Comunidad de Madrid había cedido en algunas cosas, con las medidas que esta mañana estaba planteando a la vez que se estaba aprobando el estado de alarma, pues eran medidas en las que ya bajaba el umbral de 1.000 a 750 casos, se acercaba a los 500 del gobierno, se ampliaba a más zonas sanitarias, o sea, la comunidad sí se había movido. Yo no he percibido ningún movimiento en el gobierno, es decir, que en una negociación los dos tienen que ceder, entre comillas, ¿no? Entonces, en este caso, desde fuera, a mí me parece que quien no ha cedido es el gobierno central, y quien sí ha dado muestras de ceder a la comunidad, y de hecho la comunidad ayer no se reunió porque lo que estaba diciendo era, oiga, yo es que quiero que sean los técnicos los que decidan, no los políticos. O sea, aquí,
lo que pasa es que el gobierno tenía prisa porque quería frenar la salida de Madrid.
Y ese es otro problema, porque es que al final parece que todo el problema está en Madrid, cuando resulta que hay comunidades autónomas hoy que tienen datos peores que Madrid, empezando por Navarra, pero en algunas zonas de Cataluña también. Entonces, no esta estigmatización de Madrid me parece muy negativa. Entonces, yo no sé si el gobierno está pretendiendo ganar réditos en otras comunidades a base de atacar a la de Madrid.
Seguro, eso está claro. Carlos, gracias por tu análisis jurídico-político. Buenas tardes.
Un placer, adiós. Hasta luego.
Es absolutamente necesario, ¿verdad?, este tipo de análisis para aclarar un poco más las cosas, que bastante confusión tenemos todos, incluso a nivel jurídico, ¿no? ¿Por qué se aplica una norma y no otra? ¿Por qué ha sido necesario decretar el estado de alarma en Madrid? Y fíjate, al decretar el estado de alarma, pues a lo mejor a ti esto te supone un problema, a lo mejor ese confinamiento que no esperabas a la hora de tener un alquiler. Bueno, se está generalizando la cláusula COVID para contratos de alquiler, tanto para particulares como para comercios. ¿Pero qué es? ¿Qué es la cláusula COVID? Que, como digo, se está aplicando en muchos contratos de alquiler. Y ojo, que no solo es para alquiler de larga estancia, como puede ser una casa que alquilen varios estudiantes para todo el curso o parte del curso, sino también para un alquiler de unos días, por ejemplo, para pasar unos días de vacaciones. ¿A quién afecta? ¿Es legal? ¿Qué condiciones están incluyendo en los contratos en caso de que un confinamiento, por ejemplo, impida usar esa casa? Bueno, pues tiene todas las respuestas Susana Moneo. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Vamos primero a explicar el qué, ¿no? ¿Qué es la cláusula COVID en un contrato de alquiler?
Sí, pues mira, esta cláusula COVID lo que hace posible es que el inquilino pueda abandonar la vivienda antes de que termine el contrato y que no tenga ninguna penalización. Siempre se llama cláusula COVID porque esto es posible si hay un confinamiento o hay restricciones de movilidad por el coronavirus. Es decir, que si por una situación de coronavirus quieres marcharte, volver a tu lugar habitual, pues no vas a perder esa fianza, tampoco te van a obligar a pagar una parte del alquiler que no vas a disfrutar hasta la extinción del contrato. Y lo que está claro, así lo dicen todos los juristas, es que es beneficioso para el inquilino, pero también para el propietario, porque ya es una práctica habitual y es más fácil alquilar ahora mismo la vivienda si incluyes esta facilidad.
Ajá, o sea que no solo para el inquilino, que desde luego le produce, yo creo que mayor seguridad, ¿no? El hecho de que puedes abandonar una vivienda si se da una situación de que de repente te tienes que quedar ahí confinado y a lo mejor alguien prefiere, pues a lo mejor acudir a su lugar de residencia habitual o vete tú a saber, sino también para esa persona que alquila la vivienda. ¿Y en qué tipo de contratos se está utilizando más, Susana?
Mira, como bien decías, se está haciendo en lo que se llaman alquileres temporales. Por ejemplo, se incluye en casi todos los contratos de casas para estudiantes, porque esos contratos no llegan al año, el curso escolar no es de un año. Y es un cambio drástico en la costumbre en general desde el estado de alarma, porque los estudiantes, recuerda, volvieron a casa, las clases no eran presenciales, les quedaban varios meses de contrato. Entonces ahora ya es una práctica habitual en ellos. También se incluye en los alquileres que se llaman de temporalidad, es decir, esos apartamentos o esas casas para vacaciones o esas casas rurales o para simplemente un fin de semana o para este puente, Pilar, por ejemplo.
Claro.
Bueno, claro, pues da igual que sea para un mes, para una semana. Hemos hablado con una persona, mira, que se llama Pilar, es de Barcelona. Ella quería celebrar su santo con la familia, alquiló una casa rural, pero ella ya buscaba esta cláusula. Esto es lo que nos contaba.
Solamente estábamos buscando opciones de alquiler en las que tuviéramos garantizada la devolución de lo que es el anticipo. Vimos una casa que nos gustó y tenían una cláusula, no tuvimos que pedirla. Ponía que en caso de coronavirus te devolvían el 100% de la cantidad abonada como reserva y así lo hicimos.
Y también se está haciendo en locales. En este caso es algo diferente. Lo que se suele acordar es una rebaja del alquiler proporcional a las pérdidas o, por ejemplo, que no se paguen algunos gastos como puede ser pues la luz, la electricidad.
Bueno, pues desde luego ventajas que los inquilinos a buen seguro van a firmar enseguida, ¿no? Porque desde luego, como tú dices, sobre todo para estos alquileres temporales sale a cuenta. Pero ¿qué se tiene que incluir realmente en esta cláusula, Susana?
Pues mira, hemos consultado abogados y juristas y lo que nos dicen es que son ambas partes las que pueden negociar esa letra pequeña, porque se pueden regular distintos escenarios, diferentes situaciones, también con soluciones distintas. Por ejemplo, el inquilino puede pedir eso de lo que estamos hablando, que no tenga ningún coste dejar la vivienda si hay un estado de alarma. O puede decir no, o simplemente si hay un cierre temporal de la ciudad en la que yo vivo habitualmente o donde yo voy a alquilar la casa. Y también el propietario puede incluir en esa cláusula que el que se vaya al inquilino no sea gratis total, que se pague a lo mejor una mínima cantidad en concepto de indemnización. Es decir, lo pueden acordar.
Bueno, pues se está generalizando esta cláusula COVID, se está poniendo ya en todos los contratos, en una buena parte de los contratos de alquiler, ya decimos entre particulares, pero también, por ejemplo, para comercios, que también desde luego es muy interesante, sí, ¿no? Teniendo en cuenta la situación a veces de cambio, de la situación del confinamiento, de no sabes cómo te va a ir el negocio, y vemos que, bueno, supone más seguridad tanto para la persona que alquila ese local o ese piso como para el inquilino, así que cada vez nos encontraremos con más contratos con esta cláusula COVID. Susana, gracias.
Gracias a ti, Pilar, y felicidades adelantadas.
Ay, muchas gracias. Gracias.
Un abrazo.
Buenas tardes. Bueno, hay que decir que se ha publicado ya en el BOE estas disposiciones, esta orden de estado de alarma en Madrid capital y esos 8 municipios. Llevábamos esperando todo el tiempo después de la comparecencia del ministro Illa y del ministro Grande Marlaska a que se publicara en el BOE y por lo tanto entrara en vigor el estado de alarma, y hace escasos segundos se ha publicado ya en el boletín oficial del Estado. Y esta tarde tan especial, pero por otro lado, como tantas tardes que estamos viviendo últimamente, es 9 de octubre, por cierto, es viernes, por cierto, que a veces hasta ya se nos olvida, hasta el día en el que vivimos. Bueno, pues esta tarde contigo hablamos de algo tan español, algo tan rico como las tapas. ¿La tapa de ensaladilla rusa? Sí, pero es que hay tanta variedad. Algunas las tienes tú localizadas seguramente en algún local en concreto, pero seguro que muchas las haces también en tu propia casa, como por ejemplo, Rosa Rosado, ¿qué nos sugieren los oyentes?
Pues, sí, es viernes y es puente, que no se nos olvide tampoco. Bueno, para comer buenos pinchos podemos ir a Sevilla. En Sevilla, enfrente de la Iglesia del Gran Poder, hay un sitio de tapa, el Eslava, que ha ganado varios premios, y uno de ellos es un bizcocho de boletus con yema encima, y esta va a morirse de bueno. Yo siempre que voy la pido. Y a mí en mi casa una tapa que me gusta mucho es un quesito bueno con una almendrita frita al lado, aceite de oliva virgen extra. Un sencillito, pero está rico, rico. Buenas tardes, gente.
A ver, boletus con yema encima. Bien, me apunto. Y luego la otra era de queso con almendra y un chorrito de aceite.
Aceite, exactamente.
También almendrita me apunto. Frita. También me apunto, ¿sabes? Hey, me va a entrar. Yo no voy a acabar la tarde hoy. Ya verás tú con todas estas sugerencias.
No te preocupes, tenemos todo el puente por delante para comer, Pilar.
Porque para viajar no.
Exactamente. Pues para comer. Vamos a hacer pinchos, buenos pinchos como todos estos, mira, que nos estáis contando ya los oyentes.
Hola, gente, buenas tardes. A mí me gusta cualquier tapa, no soy escrupuloso.
Para mí la mejor tapa del mundo mundial, por supuesto que es la ensaladilla rusa.
Pues a mí una de las tapas que más me gusta, que probé en Zamora, es la tortilla de patata con salsa de callos. Espectacular.
Para hablar de tapas, aquí en Ibiza, el bar El Remolino, en Playa de Embosa. Unas croquetas impresionantes, unas albóndigas fuera de serie, no he comido albóndiga mejor. Nieve es la maestra de la cocina.
Poco han salido hasta ahora las croquetas. Bueno, es que acabamos de empezar con la historia. Qué ricas las croquetas,
sí,
¿no? Cuando
sí,
están
sí.
Buenas. Es que también es una de mis tapas favoritas, ¿eh?
Pues Pilar, te
sin
voy a poner
duda.
Los dientes largos porque nos vamos a tu tierra.
Pues
vale.
A mí las mejores tapas son las de un pueblecito de Aliste que se llama Rabanales, donde te ponen unas chuletitas de cordero o unas crestas de gallo, espectaculares. También hay que tener en cuenta que tienen unas mollejas que quitan el sentido. ¡Viva Aliste!
Todo rico, rico, di que sí. Lo de las crestas de gallo es un poco controvertido. Ya, ya luego vamos más
yo
al
si
fondo
eso,
de esta
sí,
cuestión.
Sí, si eso
ya...
para ti. Pa ti
no,
sí,
que están muy buenas, de verdad. Bueno, en fin, tapas, nos dejas tus sugerencias en notas de voz al 607-15-0602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-15-0602.
¡Mamá, me voy!
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio contigo.
En Movistar Prosegura Alarmas te protegemos dentro y fuera de casa. Con el nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Todo desde la app y para clientes Fusión 5 euros de descuento durante 6 meses. Contrátala en tiendas Movistar en el 900-200-730.
Este año he visto la tranquilidad que da tener videoconsultas médicas cuando lo necesito sin tener que desplazarme, sin esperas desde el móvil y con un trato cercano.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago. Con videoconsultas incluidas para siempre con los mejores especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
En MediaMarkt queremos darte un descuento directo. ¡Ahórrate 25, 100, 200 y hasta 400 euros en tu compra! ¡Corre y ven a por tu descuento directo ya en tu tienda y en mediamar.es!
El tesoro del abuelo, la supernave de papá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8, gama desde 8 euros al día. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
¿Coche para ciudad o para carretera?
Pues...
¿Diseño o prestaciones? ¿Tecnología o espacio? ¿Tenerlo todo?
¡Eso!
Elige Nissan Qashqai, el SUV más vendido, ahora desde 18.500 euros. ¿Y tú? ¿Quieres tenerlo todo? Ven a tu concesionario. Nissan Innovation at Excites. Oferta válida financiando con RCI Bank.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Hoy, si te cambias a Endesa, consigues un mes gratis. Porque hoy hemos vuelto a ponernos en marcha y necesitamos más energía que nunca. Contrata ya en cambiatendesa.com. Llámanos gratis al 800-760-909 o visita tu punto de servicio más cercano y llévate tu mes gratis.
En MediaMarkt queremos darte un descuento directo. Ahórrate 25, 100, 200 y hasta 400 euros en tu compra. Corre y ven a por tu descuento directo ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduroencasa.com. Balduero, edición limitada.